Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¡Q! ¡Vámonos! Porque es jueves, hay fútbol. Empieza el Grita México Clausura 22. En el centro, rebate. De frente y se la perdió Berterame. Romario ante la marca de Waller. Romario se le abre el espacio. ¡Tiro! Al travesaño iba a ser una de alfombra roja y caravana Romario Ibarra. Acá la ganó bien. Guzmán llega, mete centro, rebate, gol. La encontraron los tuzos. Nico Imalle. Y el ex Atlético de San Luis está clavando el primero del partido. Te va a revisar si es penal esta, ¿eh?
Creo que no, no llega al balón y sí hace contacto con Álvarez.
Penal, creo penal. Que sí. Por el segundo el Pachuca para cerrar el partido y el segundo de Nico. Acá viene Nico. ¡Gol!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos, es viernes, el primer viernes del año 2022. En compañía de Jorge Carlos Mercader, de Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna, listos para un fin de semana que llega cargado de actividad deportiva. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Carlos Mercader?
Estimado Ciro, Héctor, un placer saludarlos. Contento de estar con ustedes y también tenemos que platicar información del Toluca, porque hoy Ignacio Ambriz en conferencia de prensa confirma que para este lunes va a contar con un plantel de solamente 14 jugadores quizás, y entre ellos algunos que recupera por COVID, pero que no van a estar en las mejores condiciones para disputar los 90 minutos. Es decir, utilizará suplentes y algunos titulares durante 30 o 40 minutos.
Wow, pues te diría que es algo que vamos a estar presenciando en varias ocasiones. Mira, y apenas es la jornada 1. Llevamos apenas un encuentro, que fue el que revivimos con la narración de Jorge Pietrasanta en ese triunfo del Pachuca en condición de visitante ante el San Luis. Mira, sin ir más lejos, estoy pendiente del juego entre el Bayern Múnich y el Borussia de Mönchengladbach, que es la reanudación también de la Bundesliga. El Bayern confirmó más de 10 ausencias para este partido, sin Manuel Neuer, sin Upamecano, sin Lucas Hernández, Alfonso Davies, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Leroy Sané, positivos en COVID, entre eso y ausencias, pero mayormente el primer factor, y están perdiendo 1-2 a 20 minutos del final. Entonces, no será extraño que eso ocurra en otros compromisos. Recién escuchábamos la forma en la que comenzó el campeonato con ese triunfo en condición de visitante de el Pachuca ante el San Luis. Habla Marcelo Méndez. En un instante escuchamos a Marcelo Méndez, pero bueno, es parte de lo que ocurrió en este arranque del torneo, mi querido Jorge, que nos entregue este triunfo del Pachuca sobre el San Luis.
Sí, de acuerdo, Ciro, con un buen resultado, entonces ahora con nuevo entrenador, el exestratega de Santos, quien ahora participa en esta institución, y ya platicabas de los casos COVID en diferentes ligas. Cuando pinta que un conjunto sea campeón, el próximo, por ejemplo, hablemos del Real Madrid, del City, ahora en estas ligas, Ciro, con este factor en el juego, ya no tenemos ninguna garantía de absolutamente nada, porque hay planteles que tienen que utilizar a suplente del suplente, y eso claro, es complicado.
Exactamente. Vamos a saludar en un instante más a Héctor Huerta, pero antes escuchamos a Marcelo Méndez.
El resultado, creo que dentro de un trámite de juego parejo, sobre todo el primer tiempo, donde todos los equipos generamos alguna situación clara de gol. Creo que yo tuve un par de remates de media distancia, en el poste, después nosotros tuvimos alguna de Facundo, el cabezazo de Verte, y alguna contra más, pero después creo que en el segundo tiempo no pasaba nada. Creo que un trámite chato, discreto, en el cual nosotros cometimos algún error y el rival sacó la ventaja.
Volveremos con más tras esta pausa de este viernes 7 de enero, ESPN Radio Fórmula.
La verdad que creo que logramos un triunfo con autoridad. Generamos unas cuantas situaciones. San Luis fue un rival muy duro, complicado en su cancha, como siempre es. Y bueno, en el primer tiempo, si bien tuvimos algún error, ellos nos generaron una situación, nosotros generamos varias, y ahí nos faltó un poquito más de tranquilidad en el puntillazo final. Y si bien se hizo por un momento friccionado, bueno, la idea era soltarnos a jugar, hicimos una buena presión, prácticamente no corrimos riesgo en nuestro arco, generamos una cantidad de situaciones, así que pienso que para hacer el primer partido nos deja muy satisfecho y contento, y sobre todo por el gran trabajo que han hecho los futbolistas en la pretemporada, en los partidos amistosos, y hoy encuentro era importante ganar, empezar ganando, y realmente San Luis significa nuestra victoria porque fue un rival muy complicado. Pero quedamos muy satisfechos para hacer el primer partido y obviamente tenemos que seguir evolucionando.
La voz de Guillermo Almada, el entrenador del Pachuca, hoy revisaba un dato de Ricardo Salazar, es su especialidad, le mandamos un saludo en su cuenta de Twitter. Equipos con más torneos consecutivos sin terminar entre los cuatro primeros, el primero en esa lista es el Pachuca. 10 torneos consecutivos sin quedar entre los cuatro primeros. Yo sé que la liguilla después, pero eso te habla de consistencia durante las 17 jornadas. Héctor Huerta, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Jorge Carlos. Pues sí, el Pachuca arranca ahora ganando. Curiosos, datos curiosos. Nico Ibáñez metió 2 goles el torneo pasado. Hoy los anota en un solo partido. Otro dato curioso, el Pachuca fue lugar 15 de la tabla. Un dato curioso más, el San Luis fue el equipo que menos puntos ganó de local en el torneo pasado. 6 puntos nada más. Ganó 14 de visitante y se metió al repechaje en el lugar 12 gracias a su actuación de visitante, porque de local fue el peor local de la liga el torneo pasado. Así que ayer nada más quedó en claro que Almada le va a cambiar la cara al Pachuca necesariamente. Es un técnico más intenso, más exigente a los jugadores. Se nota luego la exigencia, vive los partidos muy fuerte en la banca, se ve que trabaja mucho y no le asusta jugar con canteranos y con jugadores que él va dándoles el apoyo para que sean pilares del equipo, ¿no? Entonces, lo hizo en Santos, lo hizo muy bien, nunca culminó con un título, pero pues ahí en Pachuca le hacía falta cambiar el rostro del equipo. Era un equipo totalmente descolorido, apático, sin alma, y hoy Almada le ha regresado eso al Pachuca, y qué bueno por ellos, ¿no?, que empiezan el torneo muy bien, a pesar de que ese número que señalas de tanto tiempo sin quedar entre los primeros cuatro, ¿no? Pachuca tiene que ser un equipo protagonista, nos acostumbró a eso, y tiene que seguir por esa línea, ¿no?
Sí, porque luego en cada torneo se tiene la disculpa de, bueno, lo que cuenta es la liguilla, y dices, okay, con que pases la primera etapa, que a mí nunca me ha gustado eso de pasar de panzazo, entonces se disculpa lo que hagas durante 17 jornadas, imagínate. Sí. Bueno, sí, pero sí, si sí. Ni en las 17 jornadas, ni en la fase final, entonces estamos mal, ¿no? Y el Pachuca es uno de los equipos que tienen cuentas pendientes, mi querido Jorge. Y la lista de equipos que tienen cuentas pendientes es muy larga. Tienes al América, 2 muy buenos torneos regulares, pero se ha quedado corto en las liguillas. ¿Qué me dices de Monterrey y su gran inversión? Cruz Azul, que fue campeón y desairó en la siguiente campaña. Y las Chivas. Te escucho, mi querido Jorge, y después vamos con el Piojo Alvarado, que es su única incorporación.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué me dices del Toluca, que fue campeón en el 2010 por última vez, que también yo tiene inversiones importantes, y que ahora con Ignacio Ambriz intentarán levantar el barco? Pero Pachuca, por ejemplo, analizando los jugadores con los que cuenta, es una de las plantillas más interesantes del fútbol mexicano. Tiene buenos elementos que, por una u otra razón, no han podido destacar. Sin embargo, con este inicio, pinta muy bien, generaron demasiadas oportunidades claras de gol, al menos 5 en total, y eso llama la atención para unos Tuzos que como visitante no pintaban.
Chivas abrirá contra Mazatlán. Su refuerzo es Roberto Alvarado. Lo escuchamos.
Me va muy bien, me gustó mucho la playera. Y por ahí yo el otro día platicaba, o no sé si les contó ustedes antes de venir acá, que yo en algún momento había dicho que si no era Europa o si no era Chivas en México, no me gustaría ir a otro club, y pues mira, acá andamos en Chivas. Lo primero que pienso que es un equipo grande con mucha historia, que bueno, todos sabemos los títulos que tiene, y sobre todo su afición que ahora sí que hay en todo México hay los chivermanos. y yo la verdad que estoy muy emocionado por eso, y para mí el poder llegar a un equipo, por ahí dicen, ¿no? El Chivas es el equipo más mexicano de todo México, y para mí eso también me llamó mucho la atención, el poder venir y jugar con puros mexicanos. Y la verdad que yo estoy bastante emocionado y ya quiero empezar a entrenar con todos. Mucha gente decía como, no, ¿por qué vas a Chivas? Si le ha ido mal, así, pero creo que el equipo, bueno, uno que lo ve de afuera y que lo ve los partidos, para mí siento que es un gran equipo que pues desgraciadamente le ha ido mal, pero digo, yo creo que es más a veces también por suerte, porque creo que es un gran equipo, pero hoy, al verlos a todos con esas ganas de seguir mejorando, de querer trascender, va a ser importante para que el club salga adelante. Está por venir un buen año para Chivas, y no lo pensé dos veces, y Dios quiera se pueda conseguir algo importante y que de ahí para adelante vengan bastantes triunfos para el equipo.
Está por venir un buen año para Chivas, dice Roberto Alvarado. Desde luego se agradece el buen deseo, pero qué tan firme, qué tan sólido, qué tanta opción hay de que así sea, Héctor, porque ya hemos visto que le ha alcanzado para muy poco a Guadalajara últimamente.
Sí, digo, como optimismo está bien que lo tenga, está bien que llegue así a Chivas, pero ya la capacidad del plantel, la capacidad del técnico, que todavía está en duda, los disparates que ha estado haciendo la directiva, ¿no? Esto de que presentan a Paolo Irizar como nuevo jugador del Tapatío y que por su edad no podía tener carnet único para subir y bajar de Liga de Expansión a Primera División. Entonces, y luego te lo meten de madruguete en el último día de registros, meten a Paolo Irizar como jugador de Chivas, ya no del Tapatío, que no podrá ir al Tapatío porque no tiene carnet para subir y bajar. Entonces, ese es el refuerzo que nunca quisieron anunciar, porque seguramente hubiera acarreado muchas críticas para Ricardo Peláez, ¿no? Porque Paolo Irizar, aunque es un jugador que tiene talento y es un buen chico, como todo el mundo lo conoce, pero pues al final de cuentas en su carrera futbolística lo ha distinguido la inestabilidad en los equipos, porque no dura mucho y porque no da la cuota de rendimiento que quieren los equipos de él. Entonces, se ha quedado en un proyecto nada más de jugador, y el Guadalajara pues tenía que traer realidades, no proyectos, ¿no? Entonces, tal vez por eso no lo anunciaron con ningún bombo ni platillo y lo metieron por la puerta de atrás el último día de registros para aparecer ahí en la lista, ¿no?
Sí, 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 tal cual, pero sí creo que no veo mucho mejor a Guadalajara que otros torneos.
No,
vamos a ver si
no.
La continuidad de Leaño les ayuda de alguna forma, pero yo creo que también Leaño es alguien que sigue teniendo mucho que demostrar todavía. Decíamos, será hasta el domingo ese partido entre Chivas y Mazatlán. ¿Y qué hay de Monterrey? Incorporaron a Luis Romo, van a abrir contra Querétaro este próximo sábado. Escuchamos a Luis Romo.
En la cancha yo creo que soy un tipo combativo que le gusta siempre pelear al máximo, exigente, que le gusta que lo exijan, y ganador. Y fuera de ella soy un tipo familiar que intenta pasar mucho tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa, y que todo lo que hace es disfrutar de ellos y estar al 100% siempre para todo lo que se necesite, tanto ellos y ellos para mí también. Es un club que tiene tiempo haciendo las cosas bien, armando una infraestructura muy buena. La verdad no he tenido el placer de conocer las instalaciones, y son de otro nivel. Te das cuenta que es un lugar de mucha exigencia, y eso me gusta. A mí me gusta la exigencia, me gusta que aspiren a lo grande, y este club lo hace, aspira a lo grande. Ves el estadio, ves todo lo que envuelve el club y está apuntando a lo más alto. Entonces creo que siempre para dejar huello, para hacer algo diferente, tienes que aspirar a lo más grande, y poner a este equipo en lo más alto yo creo que puede ser un gran paso en mi carrera.
Luis Romo, ahora con este reto a Monterrey, creo que era de los jugadores más valiosos de Cruz Azul, pocos tan dúctiles como él, pieza clave en el título, se fue él, el Cabecita Rodríguez, también Alvarado, el que escuchamos hace un momento. Cruz Azul va a abrir contra Tijuana, pero Jorge, de esa eterna lucha que tienen Rayados y Tigres, por una plaza que tú conoces muy bien, porque cuando te conocí eras justamente corresponsal de ESPN en Monterrey, ¿a quién de los dos ves mejor para la próxima temporada? ¿Tigres, que va a jugar con Santos el miércoles 12 de enero, o a Monterrey, que abre contra Querétaro?
Me encantan los dos planteles, Ciro. Son muy competitivos, sumamente completos, pero por el trabajo de Miguel Herrera, me decanto por el conjunto universitario. Y no porque Javier Aguirre haga un mal trabajo, sabemos que es un estratega que tiene un currículum espectacular, con números importantes, su trayectoria en Europa, ahora con el campeonato de Liga de Campeones de la CONCACAF, que respalda su trabajo. Sin embargo, se ha quedado muy cortito, basándonos en la calidad de plantel que tiene. Romo es un elemento muy completo, que además de que es joven, tiene el talento para colocarse en diferentes partes del terreno de juego. Me encantaría ver dónde lo va a colocar el Vasco. Lo puede utilizar como central si es necesario, contención, volante. Alguien que necesita el conjunto de Monterrey, sí, donde quiera. Entonces, ahí tienes una gran ventaja con Romo. Me imagino tendría que ser titular, pensando en que Charly Rodríguez, estando en la contención, que ya se fue, puede ocupar esa misma posición, pero con mayor versatilidad. Yo me quedo con Tigres por el trabajo específico de Miguel Herrera.
¿Y tú, Héctor?
Sí, también con Tigres, aunque yo sí creo que los pocos aportes que tuvo Monterrey son muy valiosos, ¿no? Luis Romo, evidentemente que en lugar de Charly Rodríguez lo va a ocupar sin ningún problema, pero también tienen a Pizarro, ¿eh? O sea, podría jugar Pizarro en algún momento en esa zona, y si tuviera algún problema en la zona central, a mí Luis Romo me pareció siempre cuando jugó en Querétaro un gran central, ¿eh? Un gran central. Y juega de volante de contención, pero pues ahí tiene muy bien cubierto el Monterrey con Celso Ortiz y Craneviter, entonces está fuerte en esa parte, y Romo pues podría ser el volante mixto, y también podría jugar como central, así que Moreno, que se lesiona, de cada 3 semanas se lesiona 4, entonces Héctor Moreno podría en algún momento no estar, y Romo puede ocupar ese puesto sin problema.
Hablamos del América tras la pausa. En ESPN Radio Fórmula, hoy les saludamos Héctor Huerta, Jorge Mercader y Ciro Procuna. Vamos a repasar la jornada de este campeonato mexicano de clausura 2022, que comenzó con el San Luis contra Pachuca, continuará este viernes con el duelo entre Juárez y Necaxa, Puebla contra América, de eso platicaremos ampliamente en un instante, Monterrey contra el conjunto de Querétaro, Cruz Azul contra Tijuana, en un instante vamos a escuchar a Tabó, refuerzo del equipo cementero. Para el domingo estaba programado el juego entre Pumas y Toluca, ha sido reprogramado, Chivas Mazatlán, Santos contra Tigres, también juego reprogramado, León contra Atlas, es la jornada 1 completa. Escuchamos a Cristian Tabó, uno de los refuerzos para la máquina de Cruz Azul.
Pues la verdad, lo primero que le dije a la gente acá cuando me llamaron y se interesaron en mí, que tenía muy claro a dónde estaba llegando. Tengo muy claro lo que es Cruz Azul. Bueno, hoy me toca vivirlo desde adentro, pero es más o menos lo que yo pensaba de verlo de afuera. Y bueno, como te dije, hoy estoy en un equipo grande, estoy muy feliz y bueno, tendré que hacer lo que venía haciendo, hasta te diría que mejor, para estar a la altura del equipo. Y bueno, te diría que es el reto más importante en mi vida, en mi carrera y en mi vida. Hoy llevo una institución muy grande y bueno, lo tendré que tomar con esa responsabilidad. Y como le dije a tu compañero, sé a dónde estoy llegando y también soy consciente de lo que le puedo dar yo a Cruz Azul. Así que fue una combinación y la verdad que creo que se va a dar muy bien. Y nada, yo ya conozco al profe Juan, sé lo que quiere, sé la intención de juego que tiene. No, a lo personal no me ha pedido nada porque él me conoce y sabe a la perfección que lo que yo le puedo dar a él. Así que hemos trabajado y me estoy poniendo a la orden para lo que se viene. Hoy en día estoy en duda, estoy trabajando para llegar lo mejor posible el sábado. Yo ya venía del último juego con Puebla, yo ya venía sentido de una lesión y bueno, tuve unas molestias en la pretemporada, pero ya estoy bien. Creo que en estos días me dirán si puedo estar el sábado o no, pero me estoy poniendo en forma para poder estar a la orden del profe.
Aquí estamos. Una disculpa, es que me había muteado, ustedes disculparán. Pero bueno, ya escuchábamos a Cristian Tabó. Una pregunta que le he hecho ya a varios de mis compañeros en este mismo programa es si consideran que Cruz Azul tiene o no mejor plantel que el torneo pasado, porque Tabó, como él mismo decía, ya lo conoce Juan Reynoso, y algo que creo que es muy importante es que Santiago Jiménez pueda dar ese salto adelante y adueñarse de la posición titular. Pocas veces se tiene una oportunidad como esas. Él es el llamado a heredar el puesto del Cabecita Rodríguez como eje de ataque, ahí está abierta esa oportunidad, no es nuevo, y sí noto que ha ido progresando en su desarrollo. ¿Tiene o no mejor plantel Cruz Azul que la temporada pasada, Héctor?
Yo creo que lo tiene diferente, Ciro, no mejor, no me parece, porque reforzar un equipo con cinco es cuando tienes un plantel base, te desprendes quizá de uno o dos y traes cinco, ahí te está reforzando. Pero cuando traes cinco pero pierdes ocho, pues entonces la realidad es que hasta matemáticamente no te salen las cuentas, ¿no? Sí llegaron Mayorga, Eric Lira, Charlie Rodríguez, Antuna, Tabó, pero se fueron Orbelín, el Piojo Alvarado, Walter Montoya, Pacerini, Yotún, Luis Romo, Josué Reyes y Cabecita Rodríguez. O sea que haciendo las cuentas, pues en realidad va a ser un plantel diferente, porque Reynoso, por ejemplo, el torneo pasado y antepasado no jugaba con extremos. Entonces eran volantes que llegaban de atrás o volantes convertidos en extremos, y el Cabecita Rodríguez allá como lobo solitario resolviendo los goles, ¿no? Pero ahora no, ahora tiene a Tabó, tiene Antuna, y todavía andan sobre Cristian Pavón, o sea, no han descartado la posibilidad de traer al argentino del Boca Juniors, que también juega como extremo derecho. Entonces, parece que ahora la tendencia va a ser contragolpear fuerte por los costados y tener en Chaquito o en Brian Agulo al jugador que determine el pase a la red, ¿no? El que define la jugada que va creando desde mitad de campo hacia el frente, ¿no? Yo no lo veo con un mal equipo, la verdad que hombre, no, sobre todo porque de medio campo hacia adelante tienes a Vaca, a Eric Lira, a Charlie Rodríguez, a Rivero, a Paul Fernández, a Antuna, a Chaquito, a Brian Angulo, a Tabó y lo que llegue, ¿no? Entonces no lo veo mal el equipo, pero lo veo diferente, incluso creo que con menor fondo de armario que los torneos pasados.
¿Qué dices, George?
Yo coincido con Héctor, creo que es un conjunto diferente que refresca en sus líneas con futbolistas que han demostrado a lo largo de su carrera ser bien talentosos. Me llama la atención el caso de Antuna. Yo no sé qué tanto pueda ser ese jugador desequilibrante por ese costado, al menos en declaraciones ya llama la atención, diciendo que en el Guadalajara no los tratan bien, en el Guadalajara no los arropan como merecen. ¿Es en serio, Antuna? ¿De verdad? Esas son tus palabras cuando llegas al Cruz Azul. En fin, lo que quiero ver es a Santiago Jiménez como un centro delantero ya siendo la realidad de este equipo. Y también a Tabó en su mejor condición física, porque es un elemento que con Puebla pudo destacar volanteando por izquierda. Es alguien veloz que también lo puedes colocar por derecha. Tiene buena pegada. Creo que es un buen elemento y veremos si también se refuerzan con Cristian Pavón u otro delantero.
Sí, me hubiera gustado saber a qué se refería en esa declaración. Yo también lo escuché, Uriel Antuna, porque llega un equipo con un entrenador que la disciplina es uno de sus principales puntos de partida. Entonces, ese arropar con concesiones no lo va a tener mucho que digamos no. Con Juan Reynoso. Saludo con mucho gusto a César Caballero. César, se acerca el duelo de presentación de esta temporada del América. ¿Cómo estás?
Hola, Tiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, hoy debuta el América. Estas águilas que se presentan con cinco torneos consecutivos sin conocer la derrota en un juego inaugural. Sin embargo, para esta noche tendrá varias cosas en contra, entre ellas las siete ausencias que anunció ayer Santiago Solari, las que ya platicábamos de Viñas, Madrigal y Aguilera por el tema del COVID, por tema de lesiones Bruno Valdés y el tercer portero Fernando Tapia, mientras que los refuerzos Diego Valdés y Jonathan Dos Santos tampoco serían tomados en cuenta. Sin embargo, las Águilas aseguran que han dejado el pasado atrás, ya no hay ningún tipo de remordimiento o tristeza por lo que fue la eliminación frente a Pumas y solo se enfocan en poder sacar adelante el partido de esta noche, en el que esperan dar un paso importante con una victoria y después tener 15 días más para seguir preparando al equipo.
Correcto, pues si hablábamos de eso, de tener todos los planetas alineados, todos los refuerzos que quisieras, los jugadores sanos, si hay alguien que se ha acostumbrado a trabajar con lo que tiene y normalmente no le refuerzan mucho que digamos el equipo, es precisamente Nicolás Larcamón. Vamos a escucharlo y seguimos con César.
Bueno, el América sabemos que tiene una continuidad en el proceso, con lo cual no es que tiene un nuevo entrenador, eso nos permite tener a las claras de que hay una cierta propuesta que no va a ser modificada. Más allá de que han llegado piezas importantes al equipo, sabemos de que el trabajo de Santiago y el funcionamiento, el rendimiento que ha tenido a lo largo de todo el 2021, seguramente lo motiven a seguir en esa línea de juego, que más allá de que indudablemente la última liguilla no alcanzó las instancias que imagino que habrán querido alcanzar, la puntuación a lo largo de los dos torneos ratifica un poco esto de que las cosas las han hecho muy bien, y siento de que nos vamos a enfrentar a un rival muy 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 decidido, con mucha idea de defender bien el partido, de ser contundente. Creo que es un equipo que cree mucho que en el orden, que cree mucho en las capacidades individuales que tiene. Un rival muy duro, no por nada fue el equipo que más puntos logró a lo largo de todo el año, y es indudablemente un inicio que nos motiva mucho para arrancar con todo este torneo.
Mi estimado César, te mando un fuerte abrazo. Cada vez que me meto a Twitter encuentro dos tendencias, y una de ellas es fuera Baños, porque los fanáticos no están contentos con las contrataciones de algunos jugadores, a pesar de que en este torneo tienen dos refuerzos muy interesantes, el caso de Diego Valdés y también de Jonathan Dos Santos. Pero ya hemos platicado de la continuidad de Solari. ¿Qué pasa en la directiva? ¿Tenemos a Santiago Baños para rato?
¿Cómo estás, Merca? Muy buenas tardes. Quizás para decir para rato, yo no te lo garantizo en este momento. Al igual que Santiago Solari, el directivo fue informado de que, bueno, tiene que entregar resultados palpables, y a esto me refiero a entregar un título de liga para el cuadro americanista, y no solamente un liderato en la fase regular o este tipo de situaciones. Los dos Santiago saben perfectamente que si no son campeones, su trabajo corre serio peligro en las Águilas del América, y por eso es que están trabajando con todo lo que tienen para poder lograr esta situación. Me gustaría también tocar este tema ahora que hablas del hashtag fuera Baños y el tema de los refuerzos. Hace algunos minutos me acaban de informar que es prácticamente un hecho que el uruguayo Brian Ocampo no llegará al cuadro americanista, porque simplemente no se han podido poner de acuerdo en las cifras que están pidiendo el jugador y el equipo de representantes del jugador. Forzosamente querían una cantidad de arriba de 4 millones de dólares para dejarle dinero a Nacional, cuando es un jugador que no tiene contrato con ellos, es un jugador libre, y esta situación, por supuesto, que América no la ha aceptado. Desde este punto de vista, realmente Santiago Baños le ha dado su lugar a la institución, está cuidando los recursos de la institución, y este tipo de situaciones a veces no las ve el aficionado americanista. Entonces, te puedo decir que Ocampo es ya mucho, muy complicado que llegue, y bueno, en este momento podríamos decir que América se dio su lugar, se dio el respeto que merece la institución, y no ha caído ante las peticiones del jugador y de su equipo de representantes.
Hola, César, te saludo con mucho gusto. Oye, César, ¿y qué no funciona un departamento de inteligencia ahí en el América? Porque ya tiene un año Santiago Solari pidiendo un extremo por derecha y no lo encuentran. O sea, ha probado a 7 jugadores, de los cuales 4 ya se fueron. Probó a Córdoba, a Benedetti, a Renato Ibarra, a Leo Suárez. A todos los tuvo por el lado derecho, junto con Roger Martínez, también con Layún, y terminó con Fidalgo. Bueno, si quieres, después del corte nos platicas a ver si no tienen departamento de inteligencia para encontrar a alguien.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Dejamos una pregunta antes de ir a la pausa para César Caballero. ¿Hay o no departamento de inteligencia deportiva en el América, César?
Según lo que yo sé, sí lo hay, porque te puedo decir también que no es solamente el nombre de Ocampo o el nombre de Alejo, que es uno de los jugadores que también interesa, los que están en el escritorio de Santiago Baños, son varios nombres los que hay. Acá lo que realmente sorprende es que, bueno, a pesar de todas estas opciones, la directiva simplemente no puede cerrar a alguno de estos jugadores. Hay nombres también del mercado europeo, del mercado sudamericano, por supuesto. Entonces, el departamento de inteligencia sí lo hay como tal. Nombres hay en la mesa y hay muchos.
Pero,
y hay
no
nombres
funciona,
que han palomeado. Esa es precisamente la cuestión. Hay muchos nombres que Santiago Solari ha palomeado, otros a los que les ha puesto el tache, pero ya después la directiva simplemente no ha sido capaz de poder traerlos al nido de Cuapa, y es por eso que hoy América está justamente como inició el torneo pasado, anhelando a ese extremo derecho y con jugadores que a lo mejor son buenos, que son de cartel, pero que no son la prioridad que quieren reforzar.
Una cosa es que haya departamento de inteligencia deportiva, o hasta que le puedas decir contrainteligencia deportiva, o como quieras, otra cosa es que funcione. Ese es el punto. Muchas gracias, César, un abrazo.
Saludos, que estén muy bien.
Gracias a César Caballero. Una muy breve pregunta antes de ir con Manu Martín, que me respondan en una frase. George, ¿será campeón del América este torneo?
No.
¿No? ¿Héctor?
No, yo claramente digo no, no, porque ¿no? Parece que Solari está hecho para otro tipo de formato, no está para el fútbol mexicano. Parece que en las liguillas, el papelón que hizo contra Pumas me parece que es terrible. Después de la primera experiencia mala contra Pachuca, creo que el papelón de Pumas es vergonzoso para un equipo como el América, y yo creo que Solari en un campeonato de puntos ya habría sido campeón en otro país.
Sí, a mí me preguntaron mi pronóstico, dije Tigres, vamos a ver qué tal nos va. Filipe Coutinho ha sido enviado a Aston Villa, fue compañero de Steven Gerrard en el Liverpool y ahora lo va a entrenar. Se va cedido hasta el final de la temporada, tendrá la opción de compra no obligatoria y una parte del salario la seguirá cubriendo el Barcelona. Manu Martín, gusto en saludarte. La pregunta aquí es si ya con eso le alcanza al Barcelona para inscribir a Ferran Torres o todavía no.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todavía no, todavía no. Y eso que se lleva... Bueno, el Aston Villa va a pagar tres cuartas partes de lo que queda por pagarle de esta temporada a Filipe Coutinho. No, no, pero todavía no. Hay que buscarle salida a Umtiti, que es el más claro. Y fíjate, anoche me enteraba de una cosa, lo comentaban los compañeros de la cadena SER aquí en España. El representante de Xavi es el mismo que el de Umtiti. Y si hasta el momento no había habido movimiento para que Umtiti saliera, a lo mejor por el hecho de que es Xavi el cliente estelar de esta de este grupo de representantes, van a intentar aconsejarle y forzarle a que se pueda marchar. Esto era lo que contaban los compañeros de la cadena SER, porque el Barcelona está desesperado buscando dónde reducir esa masa salarial para poder escribir a Ferran. Pero lo curioso es que Laporta sigue hablando de Morata. Cuando no tienes todavía hecho los deberes del curso anterior, ya quieres avanzar un curso más. Así están las cosas en el Barcelona, que es empezar y no acabar. No sé si conocéis la última es que hoy un programa de TV3, la televisión catalana, ha desvelado que los capitanes eran los que más dinero cobraban de los sueldos de la plantilla, y Piqué, pues como no le gustan los charcos apenas, ha mostrado en un tuit su ingreso de la mitad de la ficha de este año, 2.300.000 euros. Es como si cada uno de nosotros pusiéramos en Twitter lo que cobramos. Así está el Barça ahora mismo. Si es que no salen de una, se meten en otra, y nadie sabe guardar decoro ni apaciguar la situación. Cuando no es el presidente el que a las 7 de la mañana da los maitines, es el capitán el que muestra lo que cobra públicamente, en lugar de tener una política quizá de comunicación un poquito más moderada.
Qué bonita familia. Héctor.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto. Primero, Manu, y la presentación de Orbelín Pineda con el Celta de Vigo, ¿qué puede representar para el mexicano y qué aporte puede dar al equipo de Celta?
Bueno, lo primero que tiene que suceder es que aquí no es un problema de tope salarial, aquí es de tope de extracomunitarios, pero parece que Gallardo, el brasileño, lo tiene prácticamente hecho. Esto me recuerda mucho al fútbol muy, muy, muy antiguo, cuando yo iba con los nietos de Paco Gabriel de Anda al fútbol. Cuando se les buscaba a los jugadores latinos en España, descendientes, o ascendientes, mejor dicho, entre los tatarabuelos o más allá, y le han encontrado a Gallardo, al brasileño, un tatarabuelo italiano. Y por lo visto ya han aceptado darle el pasaporte italiano. Esto es real, no es broma. Esto es una noticia seria. Tiene que venir a Madrid a recoger su pasaporte a la embajada italiana, y eso es lo que le va a permitir al jugador mexicano integrarse. Ahora, ¿qué le va a suponer? Mira, te voy a dar datos buenos, datos regulares y datos que no me gustan. El que no me gusta es que el Celta esté eliminado de la Copa del Rey, porque por ahí podría haber sido una tarjeta de presentación en lo que se va moldando. Y que le eliminara un equipo de la tercera categoría española es un palo duro para el Celta.
Golpe duro, sí.
Va a tener que competir con jugadores muy, muy asentados en el Celta de Coudet. Pero a la vez Coudet hoy ha dicho que es un jugador que se le puede adaptar a distintas posiciones y que él le ve más detrás de los dos delanteros. Con lo cual, posibilidades tiene dentro de una plantilla en la que la primera vuelta ha sido muy intensa y tenido muy poco descanso, con lo cual por ahí le vamos a ver. Y luego la noticia regular es que Coudet también ha reconocido que son muchos días sin trabajar, sin entrenar, desde que terminó la Liga MX, y que ahora va a tener que hacer una pretemporada muy intensa y muy rápida, y de hecho hoy ya ha entrenado en solitario en las instalaciones de Amadroa para empezar a prepararse. Yo creo que hasta pasada, sabéis que la semana que viene no hay Liga porque hay Copa y Supercopa, en la siguiente jornada yo creo que por ahí podríamos verle algo al mexicano nuevo del Celta.
Mi estimado Manu, te mando un fuerte abrazo. Yo sé que la ventana invernal en las principales ligas de Europa cierra el lunes 31 de enero, pero ¿hay algún bombazo que sí se vaya a completar en esta ventana de transferencias?
Eso es difícil saberlo, quedan todavía muchos días, como tú bien dices, pero date cuenta de una cosa que está sucediendo ahora mismo. Y te lo cuentan todos los clubes, tanto los que quieren comprar como los que no quieren vender. El caso Trippier es el único que un jugador titularísimo, con minutos, internacional, con asentado y estrella, un club le haya dejado marchar. Le ha dejado marchar el Atlético de Madrid por problemas familiares, porque la mujer no se adaptaba a España y llevaba ya tiempo pidiéndoselo al Cholo, y al final el Cholo ha dicho, bueno, pues el que no quiera estar, que no esté y que se marche. Pero a la hora de ir a comprar, el Atlético de Madrid se está encontrando pues con el problema que a lo mejor se encuentra Xavi a la hora de ir a por Morata. Quiero decir, el punto de infección de COVID está tan alto en Europa, en España está hoy estaba en 2.600 por 100.000 habitantes, está tan alto y está afectando tanto a los futbolistas que ningún equipo se quiere desprender de jugadores. Es el caso del Manchester United con Cavani, el de la Juve con Morata, el Real Madrid no quiere deshacerse de ninguno a pesar de que no tengan minutos o alguno se quiera marchar, porque lo que quieren es tener plantillas muy largas por lo que pueda suceder, para no encontrarse, porque el vivo ejemplo de la mala planificación es el Barcelona, para no encontrarse con lo que se encontró el Barcelona la semana pasada, o el Bayern de Múnich hoy, que tenía 9 bajas y ha acabado perdiendo contra el Mönchengladbach, que esta es otra historia, el Mönchengladbach le tiene tomada la medida, pero perder con uno de los de abajo el Bayern, entonces esa es la situación que hace que yo creo que no vaya a haber grandes movimientos de mercado en cuanto a grandes nombres, nombres pequeños seguramente sí que haya.
Sí, el Gladbach los goleó en la Copa Alemana. Oye, por último, Manu, para terminar, hoy fue el sorteo de la Copa del Rey y no pudo más que causarme gracia que el sorteo que nos entregó el duelo entre Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, quien sacó la esfera con el nombre del Barcelona fue Julen Guerrero, una gloria del Athletic de Bilbao, la que fue la final de la temporada pasada en una ronda muy anticipada. ¿Qué apuntes tienes de el sorteo de la Copa del Rey?
Que cada año que pasa ya van tres con este formato, la Copa es más divertida, que estamos en octavos y que cualquiera de los 8 partidos que se han dado, incluso el del Atlético Baleares con el Valencia, tienen leyenda, tienen cosas interesantes que contar. Fíjate, decía el entrenador del Cádiz que esta Copa está hecha para que solo avancen los grandes, para que el Madrid, el Barça o el Atleti lleguen a la final. Bueno, pues a él le ha tocado un equipo de segunda, también eliminó ayer al campeón de la Europa League, el mejor equipo del mundo, por cierto, lo tenía que decir, el Sporting, pero fíjate, se quejaba de una cosa y va y le toca un equipo inferior. Tenemos un Real Sociedad Atlético de Madrid que es casi un clásico del fútbol español, qué decir de un Betis Sevilla, un Mallorca español, es que tenemos de todo, el Elche Real Madrid, la sensación que deja la Copa es de buen sabor, eliminatoria a eliminatoria, con esto de partido único, hasta semifinales, y hay como un buen rollo, un buen ambiente entre los aficionados para seguir la Copa, porque se están dando cuenta de que está aportando y está dejando muy buenas sensaciones, algo que no sucedía hace muchos años hasta que se llegaba a semifinales para la final.
Sí, no hago más que envidiar la Copa del Rey, la Copa del Rey o un torneo como la FA Cup, y lamento que en México no podamos tener algo semejante. Sí, perdón, Héctor.
Sí. La última pregunta que te quería hacer, Manu, era del premio de Best. Ya ves que quedaron de finalistas Lewandowski, Salah y Messi. La UEFA no necesariamente sigue los criterios del equipo a la hora de elegir el Balón de Oro, sino que al contrario, normalmente no escoge al mismo. En este caso, ¿Messi tendría posibilidades de ganar de Best también?
Yo te digo que la FIFA al final, sí, es que es difícil ahora mismo. Yo creo que se lo va a llevar Lewandowski. Por todo lo que se ha hablado, por todo lo que se ha dicho, yo creo que se lo va a acabar llevando Lewandowski. Pero, insisto, Héctor, no lo digo ahora, lo dije antes del Balón de Oro y lo digo todos los años. Es que yo ya dejo de creer en esto, porque muchas veces te das cuenta de que lo que quiere el que entrega el premio es que se hable del premio. Y si se lo das a Messi, en su momento a Cristiano Ronaldo, se hablaba más que si se lo dabas a Modric. Y eso es lo que muchas veces se anda buscando. Con lo cual, vamos a ver. Pero yo creo que Lewandowski, desde mi punto de vista, es el que más posibilidades tiene y el que más se lo merece, como se merecía en su momento el Balón de Oro.
Correcto, Manu. Te mando un abrazo. Cuídate mucho.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, Manu Martín, con la actualidad del fútbol español y europeo. Sebastián Martínez Christensen, bienvenido. Qué gusto saludarte.
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande. Un abrazo para todos.
Igualmente, muchas gracias aquí con Héctor y con Jorge Carlos. No sabes qué envidia, no por el frío que pasaste el lunes, sino por la atmósfera electrizante, mágica que pudiste vivir en ese último juego de Ben Roethlisberger. Te hago una primera pregunta que tiene que ver con los temas por resolver de la conferencia americana. Y uno de ellos es ese lejano chance que tiene todavía el equipo de Pittsburgh para meterse a los playoffs. ¿Qué crees que termine ocurriendo con esos pendientes que quedan rumbo a la postemporada en la americana?
Primero aclaremos que el único equipo que controla su propio destino y queda un solo boleto en juego, esencialmente, bueno, dos boletos en juego, uno se lo juegan mano a mano los Chargers y los Raiders, puede darse una combinación de resultados que es más complicada que 3.14 al cuadrado, pero la realidad es que Indianapolis controla su propio destino cuando va a enfrentar a Jacksonville. Pittsburgh y Baltimore dependen principalmente de una derrota de Indianapolis y después, en caso de que eso suceda, terminarán jugando un duelo mano a mano. Pero la verdad es que no veo cómo el equipo de los Colts pueda perder su partido. Por eso considero que Indianapolis se va a aferrar ese boleto. Es cierto, los Colts no ganan en Jacksonville de 2014, pero hay que tener en cuenta que Jacksonville es un absoluto desastre este año, que no tiene armas a la ofensiva, que sus mejores jugadores están lesionados, que Trevor Lawrence no se ha desarrollado como muchos esperaban. Y un detalle no menor, que los Jaguars tienen la primera selección del draft. Es decir, que si ganan ese partido, estarían potencialmente perdiendo esa primera selección. Creo que Indianapolis se aferra ese boleto y le clava un puñal a las aspiraciones de Pittsburgh y a las aspiraciones de Baltimore. El otro partido sí creo que es mucho más interesante. Yo sigo pensando que los Chargers son un mejor equipo que los Raiders, pero este equipo de Las Vegas ha desafiado la lógica, Ciro, con la temporada que han tenido, con tragedia incluida, con drama, con despido o renuncia obligada de entrenador, y que todavía estén a tiro de clasificar a la postemporada, no descarto nada. Además, están jugando en su casa. Eso sí, Josh Jacobs va a tener que ser factor si Las Vegas va a ganar, porque la principal deficiencia de los Chargers es detener el ataque terrestre.
Sí, sí, sí. Y los duelos divisionales te pueden entregar cualquier resultado. Y en la Conferencia Nacional está como que más claro. San Francisco tiene el destino en sus manos. Nueva Orleans tiene que ganarle a Atlanta y esperar ayuda de los Rams derrotando a San Francisco. ¿Qué crees que pasa en ese par de duelos?
Creo que New Orleans le va a ganar a Atlanta. Sí tienen algunas, la ofensiva es anémica, de eso no me quedan dudas, pero vimos más involucración de Alvin Kamara la semana pasada, cuidó el oboe de Tyson Hill. Atlanta es un equipo que también tiene bastantes bajas, la ofensiva se ha pinchado un poco en semanas recientes, Cordarrelle Patterson ha bajado su producción, Kyle Pitts está entre algodones, y por ende creo que New Orleans va a ganar, y eso nos dice que el partido de los Rams y los 49ers va a ser esencialmente mano a mano para el equipo de San Francisco. Si gana está adentro, si pierde en caso de que se concrete la victoria de New Orleans, estará fuera. Los Rams es un equipo peligroso para muchos, pero a mí me gusta San Francisco. Creo que es un buen emparejamiento para ellos. Le ha ganado los últimos 5 partidos al conjunto de los Rams. Creo que vamos a ver una dosis pesada de Elijah Mitchell. Generalmente en esas 5 victorias pasadas lo que hace San Francisco es correr el ovoide, impone su voluntad física, y los Rams no tienen mucha respuesta para ellos, pese a los grandes nombres propios que tienen. Además, Matthew Stafford, Ciro, con una tendencia preocupante a cometer exceso de pérdidas en las últimas semanas. Me gusta San Francisco quedarse con ese último boleto.
Mi estimado Martín, te mando un fuerte, Sebastián Martínez Christensen, un fuerte abrazo. Te quería preguntar con respecto a los vaqueros, porque la semana pasada decíamos que sí tenían con queso las quesadillas, pero luego resulta que pierden contra Arizona y también adiós Gallup. Entonces, ahora van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia y hay preocupación por parte de sus fanáticos. ¿Para qué están entonces esta semana?
Yo creo que no hay que cambiar tanto el cassette, honestamente. Yo pensé que perderían ante Arizona y aún así sigo pensando que son candidatos. Todo cambia, cada emparejamiento es su mundo, hay equipos que te sientan bien, otros no tanto. Sí está claro, si se mira al espejo, Dallas, que cuando ellos corren el ovoide y tienen balance a la ofensiva, es una unidad mucho más peligrosa. La defensiva va a tener varias bajas esta semana, a mí no me sorprendería que pierdan ante Filadelfia, pero aún así siguen siendo el mejor equipo de la División del Este y creo que todavía uno de los 4 equipos más completos en la NFC. Van a tener salud, se va a sentar Trevon Diggs, Micah Parsons está entre algodones, no va a jugar Tony Pollard esta semana, pero lo importante es que tengan salud para la postemporada. Recordemos que un solo equipo tiene una jornada de descanso en la postemporada. Ese equipo en la NFC ya es Green Bay con este nuevo formato. Yo sigo pensando que Dallas, obviamente jugando en casa, ha lucido mejor que de visitante, pero si logra establecer el ataque terrestre y si tiene salud, esa defensiva en una noche cualquiera, si bien por momentos Trevon Diggs va al todo nada, es quemado o, es, o registra una intercepción, sigo pensando que es un equipo muy, pero muy peligroso en la postemporada, más allá que después de la derrota vas a escuchar todo lo contrario.
Por la pantalla de ESPN, este sábado tendremos por la noche con Pablo, Lalo y John a los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. Y a las 3 de la tarde tendremos el partido entre Kansas City y los Broncos de Denver. Ahí estaremos con Rebeca Landa y con Ramiro Pruneda. Y en 30 segundos, mi querido Sebas, aprovechando que te tenemos, ¿qué es lo último que sabes de Novak Djokovic?
La verdad es que el lunes se va a definir todo. Por ahora está en la dulce espera. Se ve difícil que se resuelva. Fue muy desprolijo esto, como en todos lados, si lo salvo político, distintas tendencias de alcaldes y de primeros ministros. Y entonces se dan señales equivocadas, se ha manejado de manera muy desprolija, más allá de que coincidamos con las formas o no de Novak Djokovic, esto creo que se pudo haber evitado. El lunes se va a tener la respuesta definitiva. Personalmente me inclino a que no le permitan disputar el Abierto de Australia.
Yo también quisiera que esa fuera la resolución de todo este drama. Sebas, un abrazo, que tengas gran fin de semana.
Abrazo enorme, Ciro, un abrazo, chicos, igualmente para todos.
Muchas gracias a Sebastián Martínez Christensen. Y pues nos vamos. Nos vamos, Héctor, muchas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Igualmente, muchas gracias, mi querido Merca.
Feliz fin de semana para todos, pásenla bien.
Hasta pronto y que tengan un estupendo fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.